Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy estamos escuchando la segunda parte del primer capítulo del más reciente audiolibro del director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Este audiolibro se titula Cree en Ti. Es un audiolibro de desarrollo personal que nos reta a descubrir la imagen que Dios tiene de nosotros. Descubrir cómo Dios nos ama, cómo nos mira, y nos ayudará a fortalecer nuestra autoimagen, sanar la percepción que tenemos de nosotros mismos, amar de forma saludable a otros y creer en lo que Dios hará a través de nosotros. Escuchemos.
Sobrenombres. Hay una escena maravillosa descrita en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6, que es la imagen de Zacarías y Elizabeth. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Delante de Dios, ellos eran irreprensibles y esto es fascinante. Ahora, la sociedad les pone una medida, la medida de que el matrimonio en aquel momento debía tener hijos. El verso 25 de ese mismo capítulo es muy revelador, porque ella queda embarazada y yo me la imagino llena de alegría y de emoción. Es anciana ya, fue estéril toda la vida. Entonces dice, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». ¿De dónde venía esa vergüenza, esa afrenta? El verso 36 de Lucas 1 lo dice, cuando el ángel se le aparece a María. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, le habían puesto el sobrenombre de la estéril. El la despreciativo, el calificativo estéril, era ahí va la estéril. Y seguro que pensaban o comentaban, ¿quién sabe qué pecado tiene? ¿O qué pecado cometieron sus padres? Por eso Elizabeth crece con vergüenza, porque le ponen un sobrenombre. Dios no le había dado hijos. Ella tenía una imagen. Soy castigada. Tengo una vergüenza pública. ¿Por qué? Porque no llenó la expectativa de la sociedad. Entonces la sociedad establece la imagen que la sociedad quiera. ¿Cuándo el sobrenombre hiere? Cuando te lo pone tu prima. Cuando te lo pone tu tía, cuando te lo pone tu mamá, cuando te lo dicen tus amigos. El sobrenombre, eso que debemos evitar a toda costa, llamar a nuestros hijos y otros seres queridos, humilla y destruye la autoimagen. Mientras más significativa es la persona que nos pone el sobrenombre, peor es el efecto en la imagen que tenemos de nosotros. Esas no son las únicas influencias sobre la autoimagen. Nuestra manera de relacionarnos altera o enaltece la imagen que tengo de mí mismo. Todos los seres humanos forman su autoimagen por el prejuicio, porque no se ven a partir de la visión que Dios tiene de ellos, sino por los mismos temores que todo el mundo vive y que proyectamos al relacionarnos con los demás. ¿A qué me refiero? Cuando yo me relaciono a partir de mi temor, y veo que alguien tiene lo que yo ansío tener, voy a intentar bajarlo a mi nivel porque siento que él tiene lo que yo no tengo. Cuando usted se mira en la imagen de la sociedad, se generan complejos. Tan pronto usted entra a la escuela, le van a poner un sobrenombre para ridiculizarlo, para avergonzarlo, porque nos vamos a reír del dolor ajeno, tristemente, porque tenemos un corazón caído y hay que recordarlo. Con ese corazón vivimos. Al tener un corazón caído, tenemos la actitud de Caín. Tenemos la actitud de codicia, la actitud de la envidia, la actitud del no tolerar que el otro esté bien. ¿Cómo voy a tolerar que Dios diga que tiene un corazón perfecto? No, este tiene algo malo porque Dios no le dio hijos, como ocurrió con Elizabeth. Aún uso a Dios para justificarlo. Le ponen un sobrenombre, la estigmatizan por muchos años y ella tiene vergüenza. Ella tiene una imagen de sí misma de una persona castigada y tiene que luchar con un dolor interno. Vergüenza es sinónimo de dolor. Comparaciones. Es lo que Caín experimentó con Abel. Caín no tuvo la aprobación de Dios y Caín, en lugar de encontrarse con su propia imagen para confrontarla, se compara con Abel. Al compararse, siente envidia y siente que no tolera que Abel tenga lo que él no tiene y, por lo tanto, voy a intentar bajarle el piso para que esté a mi altura. ¿Cuál es la altura? Reducirlo a pequeño, a que se sienta mal, a que recuerde que algo está pagando. Cuando los padres se ven en el espejo equivocado, se descalifican. Y el hecho de que la sociedad está herida crea víctimas que se comparan con los demás. La comparación lastima. Tengo que ver qué define mi imagen y elegir correctamente el espejo. Entonces, siempre voy a necesitar un espejo para verme. ¿Qué mata mi autoimagen? La comparación. Lo que estás diciendo. Lo que conduce a la envidia. Porque cuando yo me comparo, yo no me comparo con la otra persona. Yo me comparo con lo que creo que la otra persona tiene y yo necesito. Pero en el fondo, ¿la otra persona lo tiene? No, es solo mi imaginación la que lo tiene. Y la comparación es un vehículo que nos lleva a la envidia porque hace igual que el enamoramiento, idealizar a la otra persona. Y cuando hablas con la otra persona y la conoces, te das cuenta que tiene las mismas luchas que tú tienes. Sin embargo, eso mata la imagen de cualquiera. Lo mata la comparación, lo mata la envidia, lo mata el resentimiento, porque el resentimiento va a distorsionar tu imagen y lo peor del resentimiento es que vas a tender a lastimar la imagen de los demás. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento vino y te lastimó. Estos son como peldaños, son puertas que uno podría abrir, simplemente puertas equivocadas que todos en medio de nuestros temores, complejos y miedos vamos a abrir. ¿Por qué? Porque nos relacionamos socialmente. La imagen que yo tengo de mí mismo es la imagen que tú me proyectas de mí. Si me miras con respeto, yo tenderé a mirarme con respeto. Por eso, el espejo en el que se ve la esposa son los ojos del esposo. Complejos. Los complejos surgen cuando la persona se resta valor, tiene un bajo concepto de sí misma o baja autoestima, o se siente incómoda hacia una parte de su ser. Puede ser por su aspecto físico, intelectual, emocional o una combinación de los anteriores. También pueden surgir por la condición de la familia, país de origen o una situación migratoria. Los complejos también surgen por el entorno social, ya que se tiene que enfrentar la burla, el rechazo y la crítica. La construcción del yo es producto de la forma en la que interactuamos con la familia y son las experiencias vividas las que van afirmando la identidad en forma adecuada o la van debilitando si los sentimientos hacia él son negativos o crecemos en un ambiente de conflicto. Cuando se producen conflictos emocionales serios en la infancia o en la adolescencia, se podría herir la percepción que tenemos de nosotros mismos y tendemos a culparnos por lo que ocurre en casa. Es en este contexto cuando los niños se culpan por el divorcio de los padres, la enfermedad de la mamá o bien los conflictos violentos que se viven en casa. Es indispensable afirmar la percepción que tienen los niños acerca de ellos mismos, y esto lo logra la interacción que tenemos con ellos y el entorno en el que los hacemos crecer. ¿Cómo vencemos los complejos y lo que nos limita? Aceptándonos como una persona única y nunca comparándonos con los demás. Reconociendo que las personas somos diferentes, y eso está bien. Respetándonos como somos. Creciendo en el conocimiento de nosotros mismos, poniendo límites a las personas que desean abusarnos o lastimarnos, sabiendo que no somos personas perfectas y tampoco las demás lo son, perdonando a los demás los errores que cometieron y perdonándonos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, valorando la persona que soy hoy y la que seré mañana, hablando siempre bien de uno mismo y de los demás, descubriendo mis habilidades y desarrollándolas, aceptando mis debilidades sin darles demasiada importancia, aceptándose tal cual es, su cuerpo, sus orígenes, su familia, su personalidad, su historia, su inteligencia y todo lo que compone su persona. Si me respeto, me respetarán. Si me admiro, me admirarán, y si me aprecio, me apreciarán. Si eres una madre o un padre, acepta a tu hijo y no lo compares, ni lo presiones para que sea quien tú querías ser y no pudiste. Afirma su personalidad y forma de ser. Comunícate en forma positiva con ellos. Ayúdales a reconocer sus cualidades y habilidades con el fin de que desarrollen su potencial. Enséñales desde pequeños el valor de las cosas, el trabajo, la perseverancia y guíalos a la excelencia sin ser perfeccionista. Debes estar presente y celebrar en grande los logros de tus hijos, las metas alcanzadas, los sueños cumplidos y todo lo que para ellos es importante. Ejemplo, una graduación, una exposición, una actividad deportiva, la participación en una obra de teatro, etc. Afírmalos en los momentos difíciles y cuando experimenten un fracaso. Cada uno de nosotros es el reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Descubrir eso, vivirlo y compartir la experiencia con los demás es nuestro desafío de vida. Esto es lo que nos indica el Salmo 139. Se lo transcribo en diferentes versiones para que disfrute el significado de lo que nos transmite. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139:14. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. La Biblia en el lenguaje actual. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Salmo 139:14. Dios habla hoy. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Salmo 139:14. Nueva traducción viviente. Al leer lo que Dios dice de lo que somos, me sorprendo y me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto verlo, aceptarlo y creerlo? Cuando al salmista le fue revelada esta verdad, se maravilló, se asombró, lo interiorizó hasta que lo creyó y ahora está bien convencido. El recorrido para aceptarnos, apreciarnos, amarnos, respetarnos, admirarnos, no es fácil. Porque vivimos en un mundo caído, lastimado, herido, y el pecado distorsionó la maravillosa obra de Dios. Por eso, debemos recorrer el viaje al corazón para encontrarnos con Dios y con el diseño con el que fuimos formados. Por eso, todos los días, toma tiempo para bendecir tu vida y reconocer las virtudes con las que te dotó. No gastes tiempo en escuchar lo que te roba las fuerzas o te lastima el corazón. Llegó el momento de ver a Dios revelado en nuestras vidas y de creer que estamos aquí para cumplir un propósito extraordinario. ¡Vívelo!
Necesitamos escarbar estas mentiras, mensajes distorsionados y recuerdos dolorosos para confrontarlos con la verdadera identidad que Dios quiere que tengamos. Un mensaje poderoso de parte de Sixto Porras, nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. Si usted quiere escuchar este audiolibro completo, te invito a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cree. Esto es con doble E. Se lo repito, enfoquealafamilia.com/cree. Este audiolibro edificará su vida, la vida de su familia, y usted puede comenzar a escucharlo desde ya. Visite este sitio, inscríbase y tendrá acceso a este y a muchos otros audiolibros, conferencias y cursos de Enfoque a la Familia para usted. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.